¿Aburrido de la monotonía? ¿Listo para desafiar las convenciones y lanzarte a lo desconocido? Ella lo hizo y ahora te invita a acompañarla en Mi Hogar Lejos de Casa, un podcast que desafía los límites de la aventura y la introspección, desde momentos épicos hasta situaciones absurdas. Prepárate para un viaje sin frenos por las alturas y las profundidades del cambio radical. Únete a ella mientras destroza las barreras del conformismo y te inspira a abrazar la incertidumbre con una sonrisa audaz. Es hora de vivir al máximo. Hola, mis queridos viajeros del alma. Bienvenidos. Bienvenidos a este miércoles lleno de energía y conexión. Aquí estamos una vez más en Mi Hogar Lejos de Casa. Ese rinconcito donde nos encontramos para hablar de esas cosas que nos tocan el corazón y nos hacen, por supuesto, más humanos. Hoy es miércoles y ya saben que los miércoles son nuestros días de más información que nos interesa a todos. Porque adivinen qué, todos la vivimos. Hoy, el episodio 82 no viene con cuentos de hadas ni con recetas mágicas. Viene con algo que llevamos todos en la mochila invisible de la vida. Algo que a veces pesa más que nuestras maletas cuando viajamos. Nuestra salud mental. Así que acomódense, búsquense su bebida favorita y prepárense para un viaje hacia adentro, hacia ese territorio que a veces preferimos no explorar, pero que hoy vamos a recorrer juntos con valentía, con humor y sobre todo con mucho amor. ¡Comencemos! Vamos a hacerlo con algo fundamental, algo que debemos entender antes de seguir adelante. Imaginen por un momento que nuestra mente es como un jardín. Sí, un jardín hermoso, complejo, lleno de flores, arbustos, árboles frutales, pero también con maleza, tierra que a veces se seca, plantas que necesitan poda y terrenos que requieren atención especial. Las enfermedades mentales no son diferentes a cuando nuestro jardín necesita cuidado. No aparecen de la nada, como si fuera magia negra. Son el resultado de una combinación perfecta entre lo que heredamos, nuestras semillas genéticas, el clima que nos tocó vivir, nuestro entorno, las tormentas que hemos enfrentado, traumas y estrés, y cómo hemos cuidado nuestro jardín a lo largo del tiempo. Ahora bien, para entender mejor este fenómeno, necesitamos explorar las raíces del problema. ¿Por qué surge esta maleza mental? ¿Cuáles son las causas más relevantes? Primero tenemos la herencia familiar, esos genes que no pedimos. Así como heredamos los ojos de mamá o la nariz de papá, también podemos heredar cierta predisposición a que nuestro jardín mental sea más sensible. No es culpa de nadie. Es como nacer con un tipo de suelo que necesita más atención. Luego está otro entorno, el clima de nuestra vida. El estrés crónico, la pobreza, los conflictos familiares, la violencia, la discriminación. Todo esto es como tener nuestro jardín bajo granizo constante. Hasta el jardín más resistente se afecta. También tenemos los eventos traumáticos, esas tormentas inesperadas, pérdidas, abusos, accidentes, divorcios. Son como huracanes que llegan sin avisar. Y pueden cambiar completamente el paisaje de nuestra mente. Y finalmente está nuestro estilo de vida. Cómo regamos nuestro jardín. La falta de sueño, el consumo excesivo de alcohol o drogas, la mala alimentación, el sedentarismo. Es como regar nuestro jardín con agua contaminada. Pero ahora, mis queridos oyentes, vamos a adentrarnos en el mapa completo de este territorio mental, porque las enfermedades mentales no son todas iguales. existen en un espectro que va desde la llovizna hasta el huracán. Permítanme llevarlos de la mano a través de este recorrido. Comencemos con aquellas que muchos consideran aparentemente menores, aunque de menores no tienen absolutamente nada. Son como esos dolores que parecen insignificantes, pero que pueden arruinarte el día completo. La ansiedad, por ejemplo, es como tener un detector de humo hipersensible que se activa hasta cuando quemas una tostada. Tu cuerpo y tu mente están completamente en modo peligro, aunque estés viendo Netflix en pijama. Es agotador vivir con esa alarma mental que nunca se apaga. El trastorno de pánico es aún más intenso. Imaginen que su cuerpo decide, sin previo aviso, comportarse como si estuviera corriendo de un león, pero ustedes están sentados en una junta de trabajo. El corazón se acelera, las manos sudan, sienten que se van a morir y todo por nada aparente. Las fobias son esos miedos gigantes que parecen irracionales. Es como si tu cerebro tomara algo pequeño e inofensivo, una araña, un ascensor, hablar en público, y lo convirtiera en Godzilla. Racionalmente sabes que es exagerado, pero el miedo es tan real como una bofetada. Y el trastorno obsesivo compulsivo es tener un roommate implacable en tu cabeza que te obliga a revisar 15 veces si cerraste la puerta, o a lavarte las manos hasta lastimarte, o a ordenar todo de manera perfecta. Y si no lo haces, ese crítico interno te tortura con pensamientos terribles. También están los trastornos de estrés postraumático, donde tu mente queda atrapada en un momento del pasado, reviviendo una y otra vez eventos que preferirías olvidar. Es como tener una película de terror reproduciéndose en bucle en tu cabeza. El trastorno de ansiedad social convierte cada interacción en una prueba de supervivencia. Ir a una fiesta, hablar con el cajero del supermercado, hacer una pregunta en clase, todo se vuelve una montaña imposible de escalar. Pero sigamos avanzando en este espectro porque hay otras condiciones que ya no se pueden ignorar, que se instalan en nuestras vidas como huéspedes incómodos que no se quieren ir. La depresión es quizás una de las más conocidas. Es como si alguien hubiera puesto un filtro gris sobre tu vida. Todo pierde sabor, color, sentido. Levantarse se vuelve una montaña. Ducharse es una odisea épica. Y sonreír requiere más energía de la que tienes. No es tristeza común, es la ausencia de la capacidad de sentir alegría. El trastorno bipolar es vivir entre dos mundos extremos. A veces te sientes invencible, con energía para conquistar el mundo, gastando dinero que no tienes, durmiendo 2 horas y sintiéndote genial. Otras veces caes en un abismo tan profundo que respirar duele. Es una montaña rusa emocional sin frenos. Los trastornos de la alimentación representan una guerra constante con el espejo y con la comida. Anorexia, bulimia, trastorno por atracón, cada uno es una forma diferente de castigarse a través de la relación más básica que tenemos, la de alimentarnos. Los trastornos de personalidad, como el trastorno borderline o límite, convierten las emociones en experiencias de alta definición. Todo se siente amplificado. El amor es océano, la tristeza es tsunami, la ira es volcán. Las relaciones se vuelven campos de batalla internos. Ahora bien, hay condiciones aún más complejas. Aquellas que literalmente transforman la percepción del mundo de quien las vive. La esquizofrenia es como si tu cerebro fuera un radio que capta varias estaciones al mismo tiempo. Voces que otros no escuchan, cosas que otros no ven, ideas que parecen conectadas pero no lo están. la realidad se fragmenta como un cristal roto y distinguir qué es real se vuelve un desafío diario. Los trastornos disociativos hacen que te sientas desconectado de ti mismo, como si fueras un observador de tu propia vida. Algunos describen la sensación como estar viendo una película de su existencia sin ser realmente el protagonista. Y luego están aquellas condiciones que vienen con el tiempo, esas que nos recuerdan que nuestro cerebro también envejece y que el paso de los años puede traer desafíos únicos. El Alzheimer, que es el borrador más cruel que existe. Es como si alguien estuviera borrando lentamente los archivos de tu computadora mental. Primero los más recientes, luego los antiguos, hasta que quedas con fragmentos de una vida que fue tuya, pero que ya no reconoces. El Parkinson no es solo el temblor que vemos en las películas. Es perder el control fino de tus movimientos, caminar como si estuvieras en cámara lenta, que tu cara pierda expresión, aunque por dentro sientas mil emociones. Es como si el cuerpo dejara de obedecer las órdenes de la mente. La demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, cada una es una forma diferente de perderse en tu propia vida. Personas que fueron importantes se vuelven extraños. Tu casa se siente ajena y el presente se mezcla con el pasado en una confusión constante que aterra tanto al que la vive como a quienes lo aman. Pero aquí viene algo que me duele en el alma y que todos reconocemos. Es esa resistencia generacional que vemos en nuestros mayores, especialmente en nuestros padres de 80 años para arriba, esos guerreros que vienen de una época completamente diferente. Ellos crecieron en una generación donde las emociones se guardaban bajo llave, donde los trapos sucios se lavan en casa, donde ir al psicólogo era cosa de locos y donde la solución para todo era echarse agua fría en la cara y seguir adelante. Para ellos, que enfrentaron las vicisitudes de la vida con las pocas herramientas emocionales que tenían a mano, hablar de ansiedad o depresión puede sonar como caprichos de niños mimados. Crecieron aprendiendo a cerrar la mente como un escudo protector, porque abrir el corazón al dolor hubiera sido un lujo que no se podían permitir cuando había que seguir adelante a como diera lugar. Ellos tenían problemas tangibles. El trabajo que no llegaba, las cuentas que no se podían pagar, los hijos que alimentar. ¿Cómo le explicas a alguien que aprendió a sobrevivir encerrando sus emociones bajo llave que el alma también se enferma? Es como tratar de explicar a alguien que nunca ha usado internet qué es una aplicación. No es que sean tontos o malos, simplemente no tienen el marco de referencia. Ellos aprendieron a ser fuertes callándose. Nosotros estamos aprendiendo a ser fuertes hablando. Y ahí está el choque generacional que nos parte el corazón cuando más necesitamos su apoyo. Los vemos llegar a su senectud pensando solo en la pepa milagrosa, que les quite los dolores físicos mientras los dolores del alma se siguen cocinando adentro como una olla a presión que nunca encuentra su válvula de escape. Para ellos, la salud mental es un lujo que no se podían permitir cuando la supervivencia física era lo único que importaba. Pero precisamente por eso estamos aquí hoy, en este miércoles de verdades, para cambiar esa narrativa, para decir alto y claro que pedir ayuda no es debilidad. Es inteligencia emocional. Que ir a terapia no es admitir que estás loco, es admitir que eres humano. La vulnerabilidad, esa palabra que tanto nos asusta, no es esa cosa terrible que nos enseñaron a esconder. La vulnerabilidad es el coraje de decir, no estoy bien y necesito ayuda. Es la valentía de quitarte la máscara de todo está perfecto y mostrar tus heridas para que puedan sanar. Es abrazar esa parte de nosotros que tiembla, que duda, que a veces no puede más. Porque todos, absolutamente todos, tenemos días en los que nuestro jardín mental necesita un jardinero experto que nos ayude a podar, a plantar, a regar con más cuidado. Saber rendirse no es darse por vencido, es reconocer cuándo necesitamos refuerzos. Es como el capitán de un barco que pide ayuda al guardacostas cuando la tormenta es más grande que su propia experiencia. No es cobardía, es sabiduría. Si hoy, mientras me escuchan, algo de lo que he dicho les suena familiar, si sienten que su jardín mental necesita atención, este es su momento. No esperen a que la tormenta destruya todo. Busquen ayuda profesional, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coaches especializados en salud mental. No hay vergüenza en necesitar un mecánico para el carro. Tampoco la hay en necesitar un especialista para la mente. Cada profesional tiene herramientas diferentes y encontrar el adecuado para ustedes es parte del proceso de sanación. Y si no es por ustedes, queridos amigos, háganlo por las personas que los aman, porque su bienestar mental impacta a todos los que los rodean, como ondas en un lago que se expanden hasta tocar todas las orillas. Y llegando a la reflexión, quiero compartir con ustedes algo que me parece fascinante y esperanzador. El neurocientífico Daniel Siegel, uno de los pioneros en el estudio de la neuroplasticidad, nos dice algo revolucionario. La mente puede usar la conciencia para cambiar el cerebro. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta afirmación? Esto significa que nuestro cerebro no es una máquina fija e inmutable. Cada vez que elegimos una respuesta diferente, cada vez que practicamos la gratitud en lugar de la queja, cada vez que buscamos ayuda en lugar de aislarnos, estamos literalmente reconfigurando nuestras conexiones neuronales. Es como si fuéramos arquitectos de nuestra propia mente. No estamos condenados a repetir los patrones heredados o aprendidos. Tenemos en nuestras propias manos la capacidad de remodelar nuestro jardín mental, de plantar nuevas semillas de bienestar, de crear senderos neuronales más saludables. Esto no minimiza la importancia de buscar ayuda profesional, al contrario, la refuerza. Porque así como necesitamos un arquitecto para remodelar una casa, necesitamos guía especializada para remodelar nuestra mente. Pero la esperanza está ahí. El cambio es posible. La sanación es real. Y cada día que decidimos cuidar nuestra salud mental, estamos escribiendo una nueva historia en las páginas de nuestro cerebro. La neurociencia nos demuestra que no somos víctimas permanentes de nuestras circunstancias o de nuestra genética. Somos co-creadores de nuestra experiencia mental y eso, mis queridos oyentes, es profundamente liberador. Mis queridos viajeros, hoy hemos recorrido el territorio más íntimo y complejo que existe, nuestra propia mente. Hemos hablado de jardines que necesitan cuidado, de tormentas que pasan, de generaciones que no entienden, de la valentía que requiere pedir ayuda y de la esperanza científica de que podemos cambiar. Recuerden, no están solos en esto. Cada uno de ustedes que me escucha hoy está luchando batallas invisibles, pero también está lleno de fortaleza invisible. Su mente tiene la capacidad de sanarse, de crecer, de florecer de maneras que quizás hoy ni siquiera pueden imaginar. La próxima semana nos encontramos de nuevo aquí, en mi hogar lejos de casa. Porque sin importar dónde estemos físicamente, siempre tendremos este espacio seguro donde podemos ser realmente nosotros mismos. Cuídense mucho. ámense más y recuerden, pedir ayuda es el primer paso hacia la sanación y la sanación es el primer paso hacia una vida más plena. Hasta la próxima, mis valientes jardineros del alma. ¡Chao! ¿Qué tal este episodio de Mi Hogar Lejos de Casa? ¿Listo para más? No te pierdas ningún miércoles más de aventuras inimaginables que si no te inspiran, al menos te dejarán pensativo. Prepárate para más diversión, más locuras y más sorpresas. Hasta la próxima semana, viajeros intrépidos. Y recuerda, mantén la mente abierta y el corazón valiente.